7 de la mañana, 39 minutos, avanzamos, somos las noticias de Radio Calidad La Cariñosa. Recordamos línea de participación, José Luis, porque estamos en el Cabildo Abierto con el director de Planeación Distrital en Cali.
Por supuesto, Carlos, pueden participar, pueden hacer sus preguntas al director de Planeación de Santiago de Cali en las siguientes líneas telefónicas. 602-438-8230, también tenemos otra línea, 602-443-3531, o también pueden dejar su nota de voz en el WhatsApp, que es este, 313-261-5080.
Bueno, director Diego Giraldo, ¿cómo va lo del Centro Histórico de Cali?
Bueno, estamos avanzando también con esta formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio del Centro Histórico, recordando que uno de nuestros principales propósitos también en esta administración con nuestro alcalde Alejandro Heres es recuperar el Centro de Santiago de Cali. Y el Centro Histórico o el Centro de Santiago de Cali tiene una particularidad, y es que pues fue nuestro lugar de fundación y por lo tanto recoge todavía muchísima de la memoria arquitectónica y urbanística de cómo fue fundada Cali. Y eso es justamente lo que buscamos proteger con este plan, mantener las condiciones arquitectónicas y urbanísticas que hacen parte de esa memoria histórica de lo que fuimos, las tipologías de las construcciones, los modelos de construcción que se usaron en la época, y eso nos tiene una serie de edificaciones muy interesantes que además con el desarrollo en la historia de Santiago de Cali también permitió la llegada de otro tipo de arquitectura, arquitectura moderna, edificios que tal vez al ojo no parecen que deberían tener un valor por conservar, pero que para la historia de la arquitectura de Santiago de Cali es muy importante. Y entonces aparece este instrumento que lo que busca, como decía, es garantizar esa conservación de esos bienes, pero también, por supuesto, habilitar que sean sostenibles en el tiempo, porque lo que tenemos que garantizar y lograr es que el centro se recupere, que se siga transformando, que siga existiendo la actividad económica, pero que volvamos también a la vivienda, que tengamos posibilidad de que recuperemos un sector residencial dentro del centro histórico.
Muy importante, ¿no?
Para evitar precisamente ese vaciamiento que se nos da muchas veces en la noche y que hace que el centro a veces parezca de película de terror, donde uno no quisiera estar.
Sí, como que no tuviera vida, ¿no?
Exactamente, donde uno no quisiera de pronto caer desprevenido un día a las 2 de la mañana.
No, y que también hay casas que están ya vacías y pues ahí el delito aparece,
Hay un abandono de las propiedades, y ese instrumento entonces busca encontrar mecanismos para mejorar financiación, para que haya intervención tanto desde lo público como desde lo privado, pero que además también nos permita empezar a valorar y recuperar la memoria cultural y social. Esos espacios de encuentro ciudadano, esas actividades que se daban o que se siguen dando de manera tradicional, hoy por ejemplo las actividades relacionadas con la rumba en Cali. En el centro tenemos muchísimo de eso y es parte de lo que también se quiere incorporar en este mensaje de los patrimonios integrados, donde tengamos tanto el patrimonio arquitectónico como lo físico, pero también como esta memoria de lo que deberían ser las cosas o las actividades que tenemos y la actividad cultural especialmente.
Estamos con el director de planeación de Santiago de Cali, Diego Giraldo. Este es el Cabildo Abierto, es un espacio que cada jueves trae un invitado especial para que usted desde su casa hable con él, para que si tiene una inquietud, esta es la oportunidad. Para eso trabajamos, somos emisora de información, pero también de servicio para el pueblo. Y a propósito, voy a ir por el WhatsApp porque tenemos más preguntas para nuestro invitado en esta mañana. 7 de la mañana con 43 minutos, Cabildo Abierto. Escuchemos a los oyentes.
Radio Calidad, muy buenos días. Y esos bebederos que ponen en esas esquinas, en las tiendas que uno no puede ir a comprar nada porque están los viejos verdes borrachos. Por ejemplo, en Cristóbal Colón, que hay en la 14C con 36B, vaya usted y vigile una tienda que se llama Las Tres Vírgenes, para que vea que eso no hay por dónde andar, los viejos borrachos y la bulla y todo eso, ¿qué se hace para eso? Muchas gracias.
Sí, señor. Bueno.
Bueno, hay más que un tema de plan de ordenamiento, es un tema de
espacio público,
de control,
¿no?
Y espacio público, y tiene también mucho que ver con convivencia, ¿no? Creo que también necesitamos dar un paso en el cambio de la cultura ciudadana, el comportamiento, y entender que pues no estamos solos en la ciudad cuando estamos haciendo nuestras actividades. Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia y con la Secretaría de Bienestar estamos haciendo un trabajo bien interesante de acercarnos al territorio y empezar a tratar de mitigar esos conflictos, incluida la Secretaría de Paz, que también ha hecho un trabajo muy importante en poder empezar a mitigar el impacto del conflicto social que se presenta por el mal uso y el mal comportamiento de nuestros ciudadanos. Sin embargo, por supuesto, también como comentaba ahora, parte de la estrategia de uso de suelos es poder mitigar impactos, y esto es pues que no tengamos actividades indebidas o actividades que generan impactos negativos en entornos familiares, por ejemplo, donde hay más espacio público, donde tenemos más a nuestros niños, pues uno creería que ahí en principio uno no debería tener que, como dicen por ahí los ciudadanos, aguantarse la discoteca al frente. Y eso es parte de lo que queremos hacer, es parte de lo que queremos también escuchar a los ciudadanos en las mesas que estamos adelantando de participación ciudadana, para poder no solo terminar de cerrar el proceso de diagnóstico territorial, sino empezar a proponer sobre cómo podemos mejorar la convivencia a través del ordenamiento territorial y minimizar estos impactos que nos están afectando a todos.
Estamos en Cabildo Abierto. Más preguntas para el director de Planeación.
Diego Giraldo, muy buenos días y radio, gracias a Radio Calidad. Hágame un favor. Las personas que construyen y acaban con los andenes, ¿a dónde hay que acudir? Muchas gracias, que esté muy bien.
Vea, pues,
pregunta, una muy buena pregunta. Cuando pasó el mío por la calle Quinta, levantaron los andenes. Vaya a ver los andenes, cómo están de acabados. ¿A dónde debemos acudir? Muchas gracias.
Bueno, ahí está.
Bueno, muy buena pregunta. Ahí parte de la queja se tiene que hacer llegar a la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero también en información a nuestra Secretaría de Infraestructura. Todas las intervenciones de obras nuevas o de construcciones de mejoramiento o lo que se haga en la edificación o una casa y que afecte el espacio público, tiene que ser restituido por quien afecte el espacio público. Y de hecho para eso hay una serie de permisos, unos permisos previos que tienen que tramitar con la licencia, pero justamente uno de los problemas, Carlos y oyentes, que tenemos es que la ciudadanía todavía está pensando en algunos casos como en 1980, donde ser dueño de mi predio me hace ser dueño de lo que yo quiera hacer y lo hago como yo quiera.
Como muy independiente en tomar decisiones, ¿no?
Así es, y se nos olvida que tenemos que pedir permisos. Entonces, hoy tenemos un escenario muy triste en la ciudad donde la mayoría de los proyectos de construcción, por lo menos de adecuación de casas o de la construcción de segundo piso de su vecino, no piden permiso a la administración y no tramitan la licencia de construcción, que es la que justamente garantiza no solo que se estén haciendo bien las cosas y que la persona tal vez no esté construyendo algo que se le pueda caer encima.
Le hago un paréntesis. Jardín. Tengo un jardín, el antejardín, pues, el famoso antejardín, y ahí después está el pedacito de andén. A ese antejardín yo lo cojo y lo modifico, le elevo unas columnas, le pongo techo.
No se puede.
Lo encierro incluso, lo hago parte de toda mi casa.
Las normas dicen que no.
Eso hay una cantidad así, ¿no?
Exactamente. Y esto precisamente también lleva a este conflicto de vecindad, especialmente, por ejemplo, cuando tenemos corredores peatonales, algunos barrios que tenemos que fueron configurados con corredores peatonales y que casi que el único espacio abierto que tienen frente a ese pasillo peatonal, pues es el antejardín. Y cuando el vecino lo construye, lo ocupa, o lo llena de cosas, o le pone un techo, o lo llena de rejas, pues está impactando directamente ese espacio de convivencia ciudadana, porque si bien el antejardín es propiedad privada, por constitución tiene una función de espacio público. Y ahí es donde le repetía como el tema de que todos tenemos que pedir permiso, las cosas no son que yo las hago porque yo quiero y mi casa, entonces yo la hago como yo quiera. Hay que garantizar unos mínimos que están en la norma y eso es parte del proceso que también nos lleva a garantizar que el espacio público no se afecte con estas obras.
¿Quién está en la línea telefónica, José Luis? A esta hora hay oyentes.
Tenemos oyentes en línea, 7 de la mañana, 47 minutos. Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Soy Julio Vargas de la Comuna 14.
Don Julio Vargas de la Comuna 14. Don Julio, primero agradecerle por el reconocimiento de la Radio del Barrio. Y bueno, estamos en el Cabildo Abierto. Si tiene alguna pregunta para el director de Planeación de Santiago de Cali.
Sí, claro. Ese la llamo porque pues Cali yo sé que ya lleva como 3-4 administraciones con la de ahora. Y pues en el 2013... fue que se creó Distrito Especial a través de una ley, la 1617, y pues la pregunta al director de Planeación, ¿vamos a seguir nosotros en los territorios como comunas y trabajando este presupuesto participativo? Porque es que la verdad, o sea, está escala distrital para el Consejo, para el Ejecutivo, pero nosotros en los territorios seguimos siendo, o sea, el manejo que está dando de ya tratar de implementar y de que eso se cree las comunas para poder descentralizar. Entonces yo quería preguntarle si esta administración le va a hacer a eso, vamos a seguir en las mismas, luchando con ese presupuesto participativo, que lo que nos genera es división entre JAL, junta y organización. Muchas gracias.
Don Julio, muchísimas gracias por su pregunta. Justamente lo que estamos trabajando en esta administración es en poder sacar adelante el proyecto de acuerdo para la transición hacia la distritalización real de Santiago de Cali, donde tengamos un nuevo modelo de estructuración político-administrativa o de agrupación de territorios donde justamente podamos mejorar el acceso a los procesos participativos y de inversión pública a través de un enlace directo con la ciudadanía, donde tengamos esa cercanía en el territorio para tomar mejores decisiones y facilitar la acción de la participación en la política pública, que claramente hoy ha presentado bastantes dificultades en el modelo pues tradicional de comunas, corregimientos y decisiones a través de las juntas de acción comunal y los ediles. Justamente lo que buscamos es en este año empezar la conversación con el Consejo para tantear un poco cómo están los ánimos en términos de este proceso de cambio, que no solamente implica esa transformación en el acercamiento a la comunidad con el territorio y con la administración pública, sino que también nos va a llevar a una reforma administrativa justamente para facilitar esa implementación y lograr que podamos darle satisfacción a las necesidades de la población y a los ciudadanos y podamos atender no solamente de primera medida esas situaciones particulares, sino avanzar con el desarrollo y la planificación de nuestros territorios de manera participativa y articulada.
7:50 con el director de planeación. Hay otro oyente, José Luis.
Tenemos más oyentes, 7:50. Buenos días. Sí, buenos días.
Bueno, entonces vamos por acá por el WhatsApp, permítame. Por el WhatsApp. Escuchemos.
Muy buenos días, señor Radio Calidad. ¿Dónde? Ah, pues yo estaba llamando allá a su emisora para informarle que aquí en el Cali 21 hay un polideportivo de Cepaz. Eso lo cerraron todo por fuera, pero por dentro hay unas piscinas llenas de agua, llenas de zancudos y llenas de sapos. ¿Cómo será posible que vengan a revisar eso, a ver si eso lo pueden rellenar o algo? Porque eso está, pues, se les están entrando mucho los zancudos a las personas y esos animalitos, eso de noche, dice mi amiga que eso no puede dormir del ruido de esos sapos. Y yo creo que rellenando eso, y mientras construyen algo ahí, porque eso está como abandonado, se lo dejaron abandonado, solamente le meten millones por fuera, tubos por fuera, lo encierran, pero nunca le hicieron nada allá adentro, eso está muy abandonado. Por favor, ¿qué funcionarios podrán venir ahí para que revisen? Mil gracias, mil bendiciones para ustedes.
Bueno, ¿qué podemos responder allí?
Bueno, no, pues claramente le va a hacer la solicitud a nuestro secretario de deporte para que haga una visita y podamos verificar qué pasa, pero igual creo que aquí también es una oportunidad con la intervención de la vecina, Carlos, uh-huh, para contarles que parte de los proyectos que estamos próximos a iniciar con la financiación del empréstito que nos aprobó el Consejo por 3.5 billones incluye justamente la recuperación de nuestros centros deportivos y de nuestros espacios públicos, así como nuestras instituciones educativas y centros de salud. Entonces, probablemente este tipo de situaciones van a empezar a reducirse si tenemos más casos similares, porque lo que buscamos en el próximo año es poder ya tener estructurados los proyectos y lograr con la financiación de las operaciones de crédito que nos autorizó el Consejo por el empréstito, empezar a mejorar nuestras infraestructuras deportivas para entregarle con calidad a los ciudadanos escenarios donde realmente tengamos espacios de encuentro ciudadano y de transformación social y comunitaria.
Por acá, por el WhatsApp, ¿qué dice la gente? Escuchemos.
Muy buenos días, director de planeación. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que mi papá en el 2005 murió y él antes de morir, él pagó la escritura. La escritura todavía está ya en la Secretaría de Vivienda. Y entonces yo tengo una inquietud sobre los impuestos. Si mi papá ya pagó la escritura, ¿por qué a nosotros como hijos nos siguen cobrando dos impuestos? El impuesto de la tierra y el impuesto de la construcción. Entonces eso es lo que yo quiero que me desembarre, me enchave de esto, porque entonces nosotros tendríamos un ahorro en plata allí en esos impuestos.
No, yo creo que ahí lo primero es aclarar que pues si la propiedad igual está en nombre ya de los herederos, sí, que supongo son los hijos, el impuesto predial, que tiene que ver con el impuesto a la tierra y el impuesto a la construcción, pues se tendrá que pagar siempre. O sea, es un impuesto que se paga de manera anualizada por el hecho de tener la propiedad. Y ahora quienes sean los nuevos propietarios o quienes heredaron la propiedad, pues tendrán que seguir con ese proceso. Lo que no sé es si también la inquietud de la señora está relacionada con a nombre de quién aparece el registro, y pues ahí sí creo que tendrían que
oficina dirigirse a la oficina de registros. Registros públicos, ¿no? Para que lo sepa. Por acá, otro oyente por el Cabildo Abierto, por el WhatsApp. Atención. Por el WhatsApp.
Muy bien, a Radio Calidad. Para hacerle una preguntita, ¿es permitido tener una cerrajería en la casa? y perjudica a toda la comunidad con esa bulla que prenden aparatos, corta, y eso es impresionante, no dejan dormir día y noche, es la misma cortadera, puertas, ventanas, y eso, mejor dicho, ponen unos aparatos que eso le aturden a uno los oídos. ¿Es permitido? Y él me dice que él tiene permiso, pero igualmente eso es muy horrible, la bulla. Si ellos mismos se ponen unos aparatos en los oídos, imagínense nosotros que vivimos ahí al ladito de él. Y dice que no, que eso no le perjudica a nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí en ese caso?
Bueno, ahí yo le invito a la vecina a que ponga la denuncia con la Secretaría de Seguridad y Justicia a través de Inspección Vial y Control o a través de la policía, para que hagan el operativo de revisión si realmente cumple con las normativas de uso de suelo y las normas de insonorización o reducción de ruido, que es importante. Y aclararle que igual no en toda parte de la ciudad se permite ese tipo de actividades. Tendríamos que saber como con certeza en dónde estamos ubicados. Pero en la generalidad, en los sectores de residencial neta, donde principalmente tenemos vivienda, esta actividad no está permitida justamente por evitar los impactos negativos a los vecinos. Entonces la invito a que haga el llamado a la Secretaría de Seguridad y Justicia o a la policía, al cuadrante, para que hagan la visita y verifiquen si realmente cumple con todos los requisitos para operar este establecimiento.
Oyentes.
7:55, ya estamos llegando al final del Cabildo Abierto. Tenemos oyentes en estos momentos en línea. Buenos días.
Aló, buenos días.
¿Con quién tenemos el gusto?
Vea, mi nombre es Esther, yo vivo aquí en Chipinango 2.
Doña Esther.
Sí, ¿cómo ha estado, Patrico?
Muy bien, muy bien. Habla con José. Doña Esther, adelante, despáchese.
A ver, es que yo estoy queriendo poner una queja, porque ¿qué le parece que en los paraderos del mío, donde yo habito, que es la ventana, hay un paradero del mío, y eso se está formando mucho zancudo y está produciendo plantitas muy bajitas, porque están demasiado sucios los techos de los paraderos? Por ejemplo, el de aquí a Chiminango 2, al ladito de los asados, es horrible, y está tirando basura y está ocasionando zancudos. Cuando estaba Ricardo Cobo, yo me acuerdo, joven, ellos de Megaproyecto mandaban a hacer el aseo a todos los paraderos, pero eso están cochinos, horribles. El de aquí, por lo menos, de Chiminango 2, donde yo habito, el antecito de los asados, hay un paradero del mío. Han tirado llantas, matas, hay hasta matas hoy, sembradas.
Bueno.
Sí.
Bueno, ahí lo que comentábamos de que necesitamos hacer este cambio en la cultura ciudadana, ¿no? Porque esto es un problema más que del control, es
educación.
Cómo nos estamos comportando. Sí. Claramente, si la gente, si los vecinos están tirando basura en una estación de paradero del sistema mío, pues esto, pues parece un poco ilógico, ¿no? Quisiéramos eso cuando tenemos sitios de disposición adecuada. En todo caso, sobre el mantenimiento de los paraderos de buses, hay un programa de restitución y recuperación de mobiliario urbano. Justamente ahora estamos en una conversación, una discusión con el Consejo de Santiago de Cali para que nos apruebe la concesión de la actualización y mantenimiento del mobiliario, para que podamos ser mucho más eficaces y eficientes en la atención a este tipo de situaciones de mantenimiento, que hoy nos están desgastando administrativamente y que podemos hacer a través de un tercero que opere de manera mejor y más eficientemente el cuidado y mantenimiento de los paraderos de buses.
Hay otro oyente ahí, José.